Este es el cancionero didáctico de Jaime Armando. Cultura y diversión para chicos y grandes. Un viaje al conocimiento de nuevos temas, siempre acompañados de una canción distinta. Hoy hablaremos de la escuela, un tema extenso e interesante. La enseñanza tiene varios grados, ya sea oficial o particular, pero siempre supervisada por las autoridades educativas. Preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, normal y universidad. Aunque en este último caso, las universidades tienen autonomía. Se llama escuela también al establecimiento público o privado, donde se imparte cualquier género de instrucción, o al conjunto de profesores y alumnos de una o varias materias, a un determinado nivel. El mismo concepto de instrucción, conocimiento y práctica de las cosas, la enseñanza que se da o se recibe, tiene variantes como la escuela de la vida, que, con experiencias a veces dolorosas, nos indica el camino.
Nuestra primera escuela es el hogar, donde aprendemos a hablar, a ayudar en el quehacer de la casa, a distinguir los alimentos que constituyen la dieta diaria, a comportarnos en sociedad, a jugar y a conocer y respetar las reglas familiares y sociales. En el seno familiar, adquirimos nuestros primeros hábitos, tales como el baño diario, aseo de la dentadura, dormir, comer, jugar y hacer la tarea en un horario establecido. También los animales asisten a la escuela de la vida, desde los insectos hasta los mamíferos más desarrollados.
El ciervo corre como que vuela, se le hace tarde para la escuela, más adelante.
Levántate, hijo, lávate las manos, alista tus útiles escolares, ven a desayunar. Es hora de ir a la escuela.
¿Para qué tengo que ir a la escuela?
Para aprender. Todos tenemos mucho que aprender. De hecho, toda la tierra es una escuela. Ven a mirar por la ventana.
En el bosque ha amanecido un nuevo día. Murmullos de aves se escuchan en niveles diferentes, posicionadas como los músicos de una orquesta. Aquí, una parvada de loros, cuyo color se confunde con el verde de los árboles, ha levantado el vuelo. Busca un claro para verse en el cielo. Ahora se aprecia. Ha salido a campo abierto. La luz se refleja en sus alas verdes. Pareciera en la lejanía que es la luz la que vuela. Mamá, ¿los loros van a la escuela?
Sí.
¿Y qué aprenden en ella?
Primero a volar de un árbol al otro. Luego, a atravesar el bosque, aprovechando las corrientes del viento. También aprenden a volar en V para cortar el aire, a orientarse con el sol, a buscar su propio alimento y regresar a casa, dando voces para que todos los oigan. En las ramas altas, los enzontles cantan una canción distinta.
Yo también quiero ir a la escuela.
El ciervo corre como que vuela, se le hace tarde para la escuela. Más adelante, cortando el aire, el bosque inmenso va la gacela. Con el sensonte clase de canto. El perico, la guacamaya los puso al tanto. Porque no sabe cerrar el pico. Pingüino. Los chamos toman toda la broma. Y el mono araña se cree muy fino. Va a canguro, clase de salto, hasta que el toque de la cigarra por el espacio le marque el alto. Fin de la hora. Con su chicharra devastadora,
¿cuáles son los personajes principales de la obra de teatro que escuchamos apenas?
Los personajes principales son la madre y su hijo.
El tercer personaje es un narrador. ¿Cuántas veces interviene su voz?
El narrador interviene una sola vez, casi al principio de la obra, para anunciar que ha amanecido un nuevo día. Se escuchan murmullos de aves en niveles diferentes posadas sobre los árboles. Una parvada de loros, cuyo color se confunde con el verde del bosque, ha levantado el vuelo. Cuando sale a cielo abierto, la luz se refleja en sus alas. Pareciera en la lejanía que es la luz la que vuela.
¿Qué aprenden los loros en la escuela?
Primero, a volar de un árbol a otro. Luego, a atravesar el bosque aprovechando las corrientes del viento. También aprenden a volar en V para cortar el aire, a orientarse con el sol, a buscar su propio alimento y regresar a casa dando voces para que todos los oigan.
Cenzontle quiere decir políglota, es decir, que habla muchas lenguas. Se hace referencia a la facilidad que tiene para imitar a todos los pájaros, aún mejorando su propio canto. Por eso, la madre dice, en las ramas altas los cenzontles cantan una canción distinta. ¿Cuál fue la contestación del niño?
Entusiasmado por todo lo que aprendían los animales, el niño decidió ir también a la escuela.
En la canción, el ciervo corre como que vuela. ¿A dónde va?
Corre como que vuela porque se le hace tarde para la escuela.
¿Quién da las clases de canto?
El cenzontle, naturalmente.
¿Quién es el más indicado para dar las clases de oratoria?
El más indicado para dar clases de oratoria es el perico.
¿Quién te lo dijo?
La guacamaya, porque no sabe cerrar el pico.
¿Por qué se dice que la paloma tiene buenos modales?
Sus movimientos son tranquilos y elegantes. Nunca grita ni pelea con sus compañeras.
Seguramente conoces a los pingüinos. ¿Por qué la gente los ubica como en una fiesta de etiqueta, es decir, muy elegante?
Porque su traje se parece al que usan los diplomáticos en una reunión de gala.
El canguro dará una clase de salto. Seguramente tú lo has visto saltar. ¿Cómo es que se impulsa sobre sus patas posteriores para lograr saltos tan grandes?
El canguro puede impulsarse sobre sus patas posteriores, largas y robustas. Antes del salto, el canguro se sienta en cuclillas, apoyando en su cola, musculosa y larga, que usa también como balancín en el salto. El canguro puede alcanzar hasta 9 metros de un solo salto.
El ciervo corre como que vuela, se le hace tarde para la escuela, más adelante.
Consultar el diccionario es un hábito que ayuda a enriquecer nuestro lenguaje en forma natural, lo cual nos proporciona mayor seguridad y placer al hablar y hace más completa la comprensión de cualquier lectura. En otras palabras, el diccionario nos ayuda a aprender.
Cenzontle, pájaro del hemisferio occidental, color gris, pecho blanco, alas y cola negra, con llamativas marcas lineales blancas. Puede cantar en formas diferentes, imitando el sonido de otros pájaros, siempre mejorándolo.
Pingüino, ave de la Antártida, cuyas alas, rígidas ahora, se han atrofiado en parte, pero si bien ya no puede volar, puede nadar perfectamente, utilizando sus antiguas alas como aletas y pies y cola como timón. Se ha adaptado a las bajas temperaturas, desarrollando un triple plumaje denso y corto que le sirve de aislante y una gruesa capa de grasa como protección. Su elegante traje, pechera blanca y dorso negro, pareciera un traje de etiqueta. Debido a la posición atrasada de sus patas, los pingüinos caminan erguidos como grandes señores que pasearan por la playa, sin importarles el intenso frío. Emiten un sonido muy similar al que produce la boca humana al soplar sobre los cantos de un manojo de hoja de papel. Habitan en su mayor parte en la Antártida e islas subantárticas. También en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Sudamérica.
Posición, situación o disposición, postura, actitud o modo en que algo o alguien está puesto. Categoría o condición social de cada persona respecto de las demás. Actitud o manera de pensar, obrar o conducirse respecto de algo.
Volar en V. Las aves vuelan formando una V para cortar el aire con la punta hacia adelante. El mayor esfuerzo es realizado por el ave que ocupa la posición delantera, la cual intercambia con sus compañeras para repartir el esfuerzo.
Orientar. Colocar una cosa en posición determinada respecto a los puntos cardinales. Determinar la posición o dirección de algo respecto a un punto cardinal. Informar a alguien de lo que ignora o desea saber.
Gacela. Nombre común de varios antílopes de talla mediana que habitan regiones semidesérticas o de sabana de África y el cercano oriente. Es muy celebrada por su agilidad y gracia corporal.
El ciervo corre como que vuela, se le hace tarde para la escuela. Más adelante, cortando el aire, el bosque inmenso va la gacela. Con el sensón de clase de canto.
El tema de hoy son los migrantes mexicanos que van al vecino país del norte en busca de mejores oportunidades de trabajo. Por muchos conceptos, forman un grupo ejemplar que contribuye a la economía de México, anualmente, con decenas de miles de millones de dólares. Los mexicanos que nos quedamos en México, disfrutando de la tierra y la familia, reconocemos el sacrificio de los migrantes mexicanos y estamos en deuda con ellos.
Juan el Pastor vivía en el norte de la República. Era campesino, arreador de ganado. Algunos le decían buki, chaval o muchacho. Montaba un hermoso caballo alazán. El padre de Juan, su abuelo y algunos de sus tíos habían emigrado a los Estados Unidos de Norteamérica en busca de trabajo, como tantos y tantos de nuestros paisanos, que se cuentan por millones. Juan también pensaba viajar a Norteamérica, pero no como uno más. Él quería ser conquistador de América. Así lo había decidido, y así sería. Montado en su caballo alazán, cruzó la frontera y llegó a Texas con otros arreadores de ganado. Fueron directamente al rancho de Peter Douglas, quien necesitaba trasladar a California, a través de las montañas, 100,000 cabezas de ganado. En el rancho de Peter Douglas había una gran actividad. Los vaqueros, o cowboys como les dicen allá, tenían separado ya todo el ganado en partidas de 1,000. Necesitarían 100 arreadores con sus ayudantes, 10 capataces y un arreador general. El grupo estaba completo. Solo faltaba nombrar al mero jefe, así que el dueño se reunió con sus capataces o caporales, como decimos aquí, y les preguntó quién aspiraba a ese puesto. Nadie se sentía capacitado para eso y nadie contestó. Juan se acercó al trote sobre su caballo alazán hasta que llegó frente a Peter Douglas. Entonces le dijo, «Yo guiaré tu ganado hasta California. ¿No tienes mejor opción?» El tejano pensó, es un hombre decidido, demasiado joven tal vez, le haré una prueba para ver si es también conocedor. Así que le dijo en voz alta, estoy dispuesto a darte la oportunidad de demostrar lo que dices. En cada corral hay 1,000 vaquillas, abre 10 de ellos y llévate 10,000 animales, con la ayuda de tu misma gente, a la frontera con Nuevo México. Te vigilaré de cerca, pero no te ayudaré. Juan contestó, nos vemos en 10 días en la frontera con Nuevo México, sobre el río Pecos. y espoleó su caballo. Juan dedicó sus fuerzas a localizar el río Pecos. Ahí tendría agua para sus animales y una guía segura, siguiendo el río aguas arriba. A los 3 días, ya lo había localizado. Bestias y hombres saciaron su sed y continuaron por la ribera del río. Ahí también tenían alimento. Pastos y conejos fueron el sustento de la caravana. Al anochecer, tomaban un descanso. A veces se oía a lo lejos los rugidos de las fieras. Juan encendía fogatas para ahuyentarlas. Más de una vez, arremetió contra aquellas. Con un leño encendido, chamuscaba su piel y anulaba su intento. El día convenido con el ranchero tejano, Juan y él estaban ahí, frente a frente. Juan le dijo, he cumplido. Peter Douglas le contestó, ya veo, ahora sé que serás capaz de llevar todo el ganado a California. Voy a hacer un trato contigo, te pagaré bien. ¿Cuánto quieres? La mitad del ganado, le contestó el muchacho. Eres valiente, conocedor del oficio y muy audaz, pero nunca he pagado tanto dinero por ese trabajo. Es lo justo, contestó el mexicano. Tú me ayudas y yo te ayudo. No en esas condiciones. ¿Qué arriesgarías tú? Mi propio prestigio, que es todo lo que tengo. No es suficiente. ¿Tienes mejor opción? Si alguno de los capataces aceptara, ¿quién quiere asumir esta responsabilidad? Nadie contestó. Si tuviera 30 años menos, yo mismo asumiría el mando. Pero no es así. Tú ganas, muchacho. Confío en tu fortaleza. Sabrás sortear los peligros que sin duda se presentarán. Trato hecho. Nos veremos a la entrada del puerto de San Diego. Las 1000 aventuras que vivió Juan el Pastor en esta travesía serán motivo de una narración especial. La inmensa manada llegó a las puertas de San Diego, California. Juan entregó las 100,000 cabezas de ganado en los corrales especiales de la aduana al personal autorizado por Peter Douglas, quien de inmediato dio instrucciones a su personal para el embarque en el puerto. Enseguida buscó a Juan, a quien entregó un cheque equivalente al importe de la mitad del ganado y estas palabras de despedida. Estoy orgulloso de ti, porque te has convertido en un cowboy, conquistador de América. Adiós, muchacho. Juan aceptó el título de conquistador, pero no el de cowboy. El ranchero tejano no agregó una palabra ni un gesto a su despedida e inmediatamente se embarcó en su yate. Desde el puente de mando miraba el puerto. Agitó la mano en dirección al muchacho mexicano, iluminó su cara con una sonrisa de comprensión y gritó, ¡adiós, Juan el Pastor! Después, el yate cabalgó entre las olas, mar adentro, y se perdió en la curva de la lejanía.
Vino del centro de México, siendo apenas un niño, un buki o un chaval. Pero ya montaba su caballo alazán para arriar el ganado. Esta es la historia de Juan el Pastor que me contó el abuelo hace muchos años.
Juan el Pastor dispuesto a conquistar el norte salió una vez del México de ayer montado en su alazán. Tras la puesta de sol, como al que gira y vuela, él nunca lo perdió. El sol de Texas con sus rayos amarillos, rodando su carreta de cowboy, al tiempo que el trigal madura su color, un alazán de fuego tirando va del sur. En Arizona las montañas Chiricahua sin par prestaron su pincel colosal de pintor para pintar
comprar 100,000 vaquillas retozando alrededor y todas regalarlas a Juan. Juan el pastor dispuesto a conquistar el norte salió una vez del México de ayer montado en su alazán tras la puesta de sol. Al que gira y vuela, él nunca lo perdió. El sol de Texas con sus rayos amarillos, rodando su carreta de cowboy, al tiempo que el trigal madura su color, un alazán de fuego tirando va del sur. En Arizona las montañas Chiricahua sin par prestaron su pincel colosal de pintor para pintar 100,000 vaquillas retozando alrededor y todas regalarlas a Juan. En California se juntaron cielo y tierra al punto que caían en el mar. También el sol se fue vestido de cowboy, más quedó en el aire el canto del pastor. En Arizona las montañas Chiricahua sin par prestaron su pincel colosal de pintor para pintar 100,000 vaquillas retozando alrededor y todas regalarlas a Juan.
El sol nombró a Juan cowboy, conquistador de América. Juan aceptó el título de conquistador, pero no el de cowboy. Antes de hundirse en el mar, el sol regaló a Juan su último rayo de luz y se marchó.
En California se juntaron cielo y tierra al punto que caían en el mar. También el sol se fue vestido de cowboy, no más quedó en el aire el canto del pastor, no más quedó en el aire el canto del pastor, no más quedó en el aire el canto del pastor.
Escuchamos en este programa música de Marco Antonio Castro. Cantaron para ustedes Agustín González y Tomás Nomás, letra de las canciones, cuentos, guiones radiofónicos, conducción y producción del programa, Jaime Armando Camacho. Narradores, Eduardo Bermúdez y Olivia Bermúdez. Colaboración especial, Katia Camacho. Invitamos a maestros y alumnos a participar en poesía coral, canto, teatro, narración de cuentos, preguntas y respuestas, opiniones y miniconferencias. Comuníquense al teléfono 01244-445-3486.